Y sean bienvenidos a Tablero de Juego Podcast, los saludos a Conductor Axe, y en esta ocasión, en la mesa de juego, me acompañan mis grandes amigos, Dave, el Trampas Locas.
Hola a todos, buenas noches.
Perfecto. Y el siguiente en la mesa, Ángel. ¿Qué onda, Ángel? ¿Cómo estamos?
Hola, bien, aquí, esperando a que comience la partida ya, visualizando mis objetivos, y pues sí, a que el Trampas Locas se equivoque.
Esperando el fallo para poderte aprovechar. No, pero es muy complicado, es muy complicado.
La glitch en la Matrix.
Tienes que ser Neo para derrotar a un Smith, así al Deify con los lentes. Y el último, pero no menos importante, Oscar. ¿Cómo estás, Oscar?
Hola, muchachos, muy bien. Aquí vamos a hablar acerca de un tema que nos gusta a todos. Pues los juegos de party games.
Los sí, party games. Los besitos en el chiluis.
Los besitos en el chiluis.
Perfecto. Y antes de pasar al tema principal que tenemos en esta ocasión, vamos a leer los comentarios que ahora sí rompimos.
Récord de comentarios.
Exactamente. Me encanta siempre decir que rompimos récord porque nos hace ver interesantes.
Show Hunter, que ya apareció nuevo, dice que los cuatro jugaran en una sola mesa, a eso le llamo estrategia. ¿De qué se refiere? A que queríamos jugar cuatro en la misma mesa del torneo de King of Tokyo, que pues, al final no nos salió, pero pues
afortunadamente ganó David. Eran cinco, porque también mi chica iba a estar ahí incluida, pero bueno.
Sí, éramos cinco, es cierto, entonces íbamos a tener un sexto externo, pero pues al menos entre nosotros era más probable que ganáramos, pero bueno, afortunadamente traíamos nuestra arma secreta al trabajo. Locas, que sacó su Exodia en medio del juego y
sí, no hacer nada. Sí, estaba así.
Pero hablando de Exodia, ese juego de King of Tokyo, ahorita que lo estaba jugando, tiene una carta que, bueno, no sé si el New York o el Tokio tiene una carta que es es un unicornio.
Un dado de cada uno, ganas el juego, ¿no?
Bueno, a lo mejor es el de Tokio, pero es que en el New York está el unicornio, que el unicornio es que si te salen seis edificios, ganas el juego. Entonces sí, ese sería un buen Trampas Locas, tipo yo.
Sí, claro.
Y bueno, de decir que no fueron el único grupo que tuvo esa estrategia, es que no estoy tratando de recordar si fue en un podcast. Creo que sí, fue en un podcast donde lo escuché. Y no me acuerdo si fue en una Mega XP, pero fue también en una de estas convenciones.
En un torneo.
De mesa.
¿Y ellos sí lo lograron?
No, estaban diciendo, ya me acordé, ese es un podcast gringo que escucho, fueron a Origins, y dice que pues todos se pusieron de acuerdo, o sea, su intención era esa, hacer un montón, pero al final, entre ellos empezaron a dar uno al otro. Bueno, al menos ustedes lo hicieron bien.
Bueno,
no, lo hicimos mal. lo hicimos mal porque nos descalificaron y lo hicimos bien porque ganó Dave.
Sí, sí, tuvo que acarrear el equipo él solo. Sí.
Axel lo que dijo fue, el que más ayuda el que no estorba.
Ah, sí, así lo dijo tu rato.
Lo importante es participar.
Sí. Y Axel le aplicó la de...
las maletas de fútbol, ¿no? Y te decía, pues sí, aunque se estorba.
Sí. Sí, pues yo ataqué a los demás. Y al parecer no se dieron cuenta, mis amigos, ese comentario es una clara referencia a la película Super Cool, que es lo que menciona McLovin. Eso yo le llamo estrategia, pero bueno.
Órale, vamos. Entonces eres tú, güey, y esto lo voy a conectar con el comentario.
Él tiene que explicar las referencias.
Que sí, a ver, dice, Sean Hunter hace 2 semanas dijo, ¿qué harían si alguien del staff usara otra cuenta para hacer preguntas y hacerles creer que sí hay gente que los escucha? O sea, güey, ya sabían que eres tú. Explícanos todo esto.
Es que ustedes no entienden los comentarios, yo se los tengo que explicar.
No, o sea, qué coincidencia, ¿no? O sea, ahora sí que andas jugando a roles ocultos con nosotros.
Sí, muy bien. Te estás adelantando el tema, amigo. El siguiente comentario. Bueno, ya, córtale, mi chavo.
O sea, la estás sacando por la tangente porque te descubrimos, Sean Hunter.
Qué chistoso está esto. A ver, porfa, Dave.
Sí, en ese episodio también de la Mega XP nos comenta Kike Kabuto. Saludos, chavos, ya tengo rato escuchándolos. Tengo un poco jugando juegos de mesa que no sean los típicos comerciales. Me gusta su proyecto. Saludos a todos y ojalá puedan recomendar juegos para novatos como yo. También me gustaría que recomienden juegos de muchos jugadores, de 8 o más. Y nos pregunta que si hemos jugado el juego de cartas de Mario Bros. Lo compré por varias razones y no lo entendí. Un amigo nos enseñó a jugar en 20 minutos y se lo regalé. Pero me gustó tanto que lo volví a comprar y es de mis favoritos. Saludos. Pues digo primero, muchas gracias por escucharnos. Ya tenemos un segundo, pues, escucha.
¿Cómo le vas a hacer para cubrirte?
un segundo podescucha que se manifiesta, porque
yo ya lo conozco en persona. Yo ya lo conozco en persona, es así, es buen Quique.
Sí, ah, ah, sí, porque no es que
no es otra cuenta.
Ya te voy a mostrar su perfil con el permiso de
sí, porque supuestamente las estadísticas hoy nos las mostraba Axel, que nos escucha como 100 personas, ¿no?
No, eso es en México nada más. Ay, así bien mamón. Sí, bien mamón.
Sí, en México. Y supuestamente 85 personas en República de Checa, de eso no sé qué tan confiable sea, pero bueno.
Hasta parecía Alemania o así, estos países.
Sí, pues hay mucho inmigrante. Lo que parece raro es que no aparece ninguno de Guatemala. Yo escucho todo el tiempo el podcast.
Sí, se tendrá que verificar. O igual solo una persona de Guatemala y por eso no está en la gráfica.
Sí.
Bueno, retomando el comentario respecto al juego de Mario Bros. Me imagino que te refieres al de Power Up Card Game. Lo publica Usaopoly. Pues sí, está sencillo el juego y bueno, creo que por la temática está padre.
Es un party game.
No, es intercambiar cartas, y si te toca ahí, pues monedas o esta tortuga y así, pues ya le vas quitando vidas.
Ah, sí, ya la encontré.
Sí, es que lamentablemente ahora sí hay IPs pasándose de videojuegos a juegos de mesa, pues no han sido muy exitosos que digamos.
Pero por lo que veo, no es una IP, sino que el juego está hecho para Super Mario Bros, ¿no? O ya hay un Power.
Salud.
No, sí, según yo es algo único.
Pues se ve bonito.
Se ve bonito nada más.
No, y por ejemplo es de 3 a 8 jugadores, entonces yo sí lo considero un party game.
Ok, pero bueno, vamos a seguir con los comentarios para ya tocar el tema, porque Oscar ya lo mencionó dos veces.
Por spoiler.
¿Episodio de hoy? Sí.
El tercer comentario que también es del capítulo pasado de Armando una ludoteca, que yo le llamé cómo entrenar a tu ludoteca, y nadie me hizo caso, pero bueno. Es de Show Hunter y también él dice, Maratón debe ser de los juegos que no debe faltar en la ludoteca. Pues yo digo lo mismo, yo le dije a Axel que se comprara Maratón y no quiso.
A mí no me gusta el Maratón.
No, pues la verdad es que es un género de juego que es de trivia, ¿no?
Sí.
La verdad yo los juegos de trivia no, porque, o sea, o sabes o no sabes y el que no sabe no se divierte. Entonces, en cambio, cuando no son de conocimiento, pues al menos te puedes defender de una manera, ¿no? O hacer una estrategia, por muy chunga que sea tu estrategia, pues al menos te puedes defender un poquito. O si son de suerte, pues la suerte te puede defender, como por ejemplo King of Tokyo, que tiene un poco de estrategia, pero también tiene mucho de suerte. Entonces, pues si tu estrategia no te sirve, a lo mejor lo que te sirve es la suerte.
Pero en este juego, la única estrategia es, si no sabes, es el matar y leer.
Sí, desde Team Mind of the World. Existen muchas reversiones, ¿no? Incluso así como Junior.
Cinemex.
Ajá, como el Catán Junior, ¿no? O mi primer Bonanza y eso.
Sí, yo creo que el éxito más reciente del maratón es ese que dice David, el de Cinemex, ¿no? Uh-huh. O no sé si es éxito, pero...
Creo que no, ¿eh?
Pues son juegos clásicos. Último, ¿no? El maratón son los juegos clásicos. Que yo sé, creo que en mi casa había dos maratones. No entiendo por qué, pero teníamos dos maratones. Pero bueno.
Y el último comentario nos... adelante.
Kike Kabuto de Mecha Bros. ¿Tú por qué salió así?
No, es que así se llama el podcast.
Ah, claro, tiene el podcast Mecha Bros. No leyeron mi mensaje, Dios.
Ah, es sí, que es como... Bueno, ahí nos disculpamos. Es que como el capítulo pasado no creíamos que tuviéramos comentarios, se nos pasó. Entonces por eso no lo leímos. Pero pues aquí estamos leyéndolo. Y ya respondimos el de Mario Bros., el de Power Up.
Bueno, tocaron el tema que sugerí. Ahora, ¿pueden hablar por favor de juegos que sean de muchos, de 8 o de 10 jugadores? Me gustaría buscar juegos así y con temática o mecánicas sencillas. Saludos a todos. Saludos.
Saludos.
El cliente es lo que pida.
Sí, exactamente. Ahora sí, Oscar, por favor, ¿cuál es el tema de esta semana en Tablero de Juego Podcast?
Yo solo quiero saber que si tenemos por ahí más podescuchas que nos escuchan, que por favor nos recomienden temas. A nosotros ya se nos están acabando las ideas. No, no es cierto. Tenemos una gran lista de temas, pero si nos pide alguien en los comentarios un tema, creo que tiene prioridad. Entonces, pues lo tomamos, pero nosotros tenemos para cuando no tengamos temas, hay una lista, sobre todo de mecánicas, ¿no? Uh-huh. Pero, pues ahorita el tema de hoy va a ser los party games. Uh-huh. O juegos de 8 o más. Bueno, yo no diría de 8 o más, es que yo creo que party game va de 6 en adelante, ¿no?
Sí, exacto.
Pero a lo mejor Kiki Kabuto tiene un grupo de 8, entonces le interesan solo esos, y está bien.
Un party game son juegos que propician la interacción social, y lo característico de estos juegos es que
hay alcohol.
Son juegos para muchos que son juegos para muchos jugadores y que son sencillos de explicar, ¿no? Uh-huh. Entonces justo es lo que nos pedía Kabuto. Dentro de los party games pueden haber de diferentes mecánicas. Que bueno, hemos recopilado o armado una lista de varios, a nuestro parecer, como los más populares. Pero bueno, si hay algún otro que hayan escuchado o que se nos haya pasado y les llame la atención, pues pónganlo ahí en los comentarios.
Perfecto, ¿quién quiere empezar?
Pues yo creo que este se lo podemos dejar a Ángel, que le gusta esos juegos, nada, de pistas.
Bueno, voy a hablar de juegos de pistas. Sí, a mí me gustan mucho eso de la deducción. Es básicamente, pues, a través de seguir ciertas pistas, tienes que llegar a descubrir, por ejemplo, una persona o dónde se encuentra un objeto, ¿no? Por lo general siempre es de personas, ¿no? Yo creo que el más famoso a nivel mainstream es
actual.
El Cluedo. No, digo, o sea, antes de que todos los juegos modernos, el Cluedo es como el...
Es que pensé que ibas a hablar de Código Secreto, por eso te dije actual.
No, pues estoy dando como referencias
un a background,
cuáles son los juegos, ¿no? O sea, que tienen mayor abolengo, por así decirlo. Y ya después, si quieres hablar de juegos más modernos, pues el Rey de Reyes es Código Secreto. Ese juego infinidad de veces, hay bastantes versiones. Está el clásico, está el parejas, está el de imágenes, está el de Disney. Hay
el de los Simpsons.
El de los Simpsons. Creo que hay de Harry Potter también.
Sí, claro.
Y así, ¿no? Y el juego, la verdad, es muy divertido. A mí se me hace que si a tu grupo le gusta jugar papelitos, o no sé cómo le llamen, yo cuando iba a la secundaria era jugar papelitos, ¿no? Que te hacías un poco de... que escribías los nombres de películas y entonces alguien armabas dos equipos y sacabas un papel y tratabas de hacer con mímica
charadas,
¿no? Este de Código Secreto no es per se como eso, pero sí a mí me trae muchos recuerdos de esa onda. Yo creo que si a ti te gusta jugar charadas y quieres jugar algo más, algo diferente y que sea un juego moderno, pues yo recomiendo ampliamente el Código Secreto. Si todavía estás como en el encierro, David y a mí jugamos mucho ese juego online. Lo jugamos en la página, ¿no? De Código Secreto y también lo puedes checar.
Quería mencionar que es un juego para 8 jugadores, para que al menos tengan una idea de cuántas personas pueden jugarlo.
Pues sí, yo digo que ese es el número ideal, ¿no, David? A 8 sí. jugadores.
Se pueden menos o más, pero se volvería un relajo, ¿no?
Ahí el único... A ver, les explico el juego. En el juego vas a tener un arreglo de cartitas con palabras sobre la mesa, en una cuadrícula, creo que es de 4x4, algo así. Y entonces va a haber dos equipos y va a haber uno que va a ser como el espía maestro. El objetivo del juego es que cada equipo encuentre a los espías de su equipo, ¿no? Y para esto, el espía maestro él sí conoce la ubicación en la gradilla de cartas de sus espías. Entonces él lo que va a hacer es mencionar una palabra y un número. Ese número tiene que representar a lo que el parecer del espía maestro son el número de palabras que están sobre el tablero que se relacionan a la palabra que él mencionó. Entonces los jugadores de su equipo discutirán entre ellos cuáles son las cartas que corresponden a esa palabra que dijo, siempre y cuando tomando en cuenta cuántas posibilidades existen. La verdad que es muy entretenido, pues porque como en todos estos juegos en los que tú no puedes leer los pensamientos del otro e influye mucho el background de las personas, te vas a dar unas de carcajadotas porque van a decir a la mejor hilo. Y la palabra tanga sí está sobre la mesa y alguien sí la va a cachar, ¿no? Y a lo mejor lo que él quiso decir con hilo fue con aguja, ¿no? Cosas así. Entonces es un juego que ese sí creo que es garantía. Lo encuentras en México en un promedio de $450, ahorita con la inflación, pues yo creo que ya va a estar unos $480. Ahí está la versión en inglés que llega a estar hasta como en $200 en Amazon, pero ya depende mucho de tu grupo. Las palabras son súper sencillas, por lo mismo, ¿no? De que es para toda la familia. Y antes de que me corte Axel, hay otro que es similar a ese que yo he estado jugando mucho últimamente que se llama Pistas Cruzadas. Juego es cooperativo y lo que vas a hacer es tener así como coordenadas, ¿no? Vas a armar un marco de referencia cartesiano, o sea, bueno, vas a tener un arreglo de cartas, digamos que estás en X, vas a tener 5 cartas y en Y otras 5 cartas y van a tener de un lado letras y del otro lado números Y entonces cada persona va a ir sacando una carta y va a tratar de decir solamente una palabra que trate de relacionar las palabras que están en ese arreglo de cartas, ¿no? Es muy difícil de explicarlo sin imagen, pero ese también es muy divertido, es más caótico. Ese no es competitivo, o sea, sí es competitivo, pero es más como onda de que tú tratas de hacer la mayor cantidad de cartas, de adivinar la mayor cantidad de cartas en un determinado tiempo. Eso está también bastante padre.
Me parece que es de 2 a 6 jugadores.
Ah, pues nosotros lo hemos jugado hasta como de 8 personas. Sí, bueno,
ay, Jan, que rompiendo los juegos. Caótico. Qué extraño.
Bueno. Fíjate, ese Similio creo que no es de... Porque bueno, aquí pusieron... Está este de Similio y creo que ese es de 4 jugadores, si no mal recuerdo.
Al final es parecido a Código Secreto, en donde, o sea, el líder va dando pistas de que esta carta se parece o no se parece a las otras, y bueno, entre todos pues tienen que ir ahí adivinando pues a qué se refiere, ¿no? Para entender.
Es de 2 a 6, cierto. Uh-huh. Pues ese juego, fíjate que yo creo que es complicado si no lo sabes explicar a la primera. Yo no lo he jugado, pero una vez fui a una tienda y lo vi, cómo lo estaban jugando, y se siente sin chiste. Me imagino que ya cuando sí le agarras bien la onda, ¿qué tienes que hacer? Es más divertido, pero no sé, yo tengo todavía mis dudas sobre ese juego. Me gustaría jugarlo bien.
Okay, sí, okay. Yo creo algo también a considerar, digo, a estos dos juegos, tanto Código Secreto como Similo, pues tienen sus versiones de franquicias, ¿no? Por ejemplo, de Harry Potter, etcétera. Entonces, yo creo que este tipo de juegos, o sea, si juegas esa versión, sí necesitas que todos sepan bien a detalle sobre esa franquicia. Pero bueno, de cualquier manera, pues están las versiones básicas. En Código Secreto, pues son palabras aleatorias. O en Similo, pues hay, no sé qué, de fábulas, de dioses, etcétera, ¿no?
Sí, ahí este juego de Similo, ahí también es solamente una persona. Haz de cuenta, jalas dos cartas y de esas dos cartas eliges un personaje o ya sea animal. Y entonces lo que vas a hacer es tirar una carta y la tienes que colocar derecho o en horizontal. Si está derecho es que es una pista que se acerca a que se parece a lo que tú estás, a la carta que tú decidiste que se iba a adivinar. Si está horizontal, no tiene nada que ver. Entonces tú dejas esa carta sobre la mesa, digamos que la dejas vertical, y luego tomas otra carta y la ubicas, ¿no? Entonces ya como que la gente tiene que ir uniendo ideas, que pueda ir extrayendo pistas que puedan de cada cartita, ¿no? E ir interlazándola con ese sí o no y así. Y sí, pues yo también estoy con David. Si no sabes mucho de la temática en específico del juego, pues no, te va a ser difícil.
Ok.
Y el Dixit, pues ya, ese ya lo platicamos. No sé en cuánto se juega el juego base.
Te voy a decir ahorita mismo.
Yo tengo Dixit Odyssey y ese se juega hasta 12. Pero la verdad sí se vuelve un caos. Ese es para 3 a 6 jugadores.
El primerito, me parece que es hasta 6 jugadores.
Sí, el Odyssey es supuestamente hasta 12. Pero yo recuerdo que no trae los componentes suficientes para 12 personas. Y bueno, este ya lo explicamos alguna vez en otro podcast.
En general, si quieres.
En general es esto, va a haber un cuentacuentos, va a tirar una carta y va a hacer referencia al tema. Y entonces los demás tienen que tirar una carta que se asemeje y tienen que ser... Tú como el objetivo del juego es que tú como cuentacuentos no seas ni muy barco, ni muy... O sea, ni
exigente.
Ni pongas las historias muy difíciles, exacto. Para que haya una campechaneada, porque el juego va a premiar a las ambigüedades, por así decirlo. La verdad es divertido, es que está en la misma línea del Código Secreto, pero yo le voy más a Código Secreto, a mí me gusta en lo particular más.
Yo sí, voy a ser sincero, a mí no me gustan mucho estos juegos de mímica o de adivinar palabras. Si eres el público de esto, pues atásquense, que hay lodo.
Bueno, en esta rama de cuentacuentos, pues hay otro que se llama Story Cubes, que simplemente son dados que tienen ciertos dibujitos, los tiras y pues bueno, con todo lo que salió, pues tienes que ahí armar una historia. Hay también de diferentes franquicias, que de Star Wars, etcétera. Entonces, pues bueno, pues ahí para sacar unas carcajadas de qué tanta ocurrencia tiene la gente.
¿Y cómo ganas? Bueno, ¿cómo sacas puntos o...?
No sé, la verdad, no lo he jugado. Dejan de rasgos y no, exactamente
es que
no me llama mucho la atención. Pero ahí anda, ¿no?
Sí, es que sí me dio curiosidad de... Y bueno, sí, la carcajada y todo, pero aquí como puntúa.
No se trata de ganar, se trata de divertir.
No, yo quiero ganar, como dice Oscar. Que aquí me parece que hasta 10 jugadores. ¿Está bien? Yo voy a tener que ver un video. Gracias, Dave, ya me dejaste con la duda. ¿Qué te parece, Ángel, eh? Nada, es cierto. Ok, yo ya para empezar a hablar, ya vamos a tocar esta mecánica de roles ocultos, que yo sí soy fan. A mí me encanta que las personas se la pasen mintiéndose a los unos y a los otros para causar bastantes risas. Y el primer título de esta rama, que yo podría mencionar que es como, podría decir, el precursor, que es el werewolf o los hombres lobo de Castonegro, que hay diferentes versiones. Aquí ya depende si quieren elegir, creo que es la española o una original, o bueno, yo compré otra que nada más cambia ligeramente algunas reglas, pero en general he visto versiones que se pueden jugar a 35 personas o hasta 80 personas, pero escala bien desde 6. Unas 6 personas en adelante ya se puede jugar bastante cómodo. Ya dependiendo del número de personas se va a ver cuántos hombres lobo va a haber. Yo recuerdo que en las reglas que estaba viendo, de 6 personas se podían incluir 2 hombres lobo, pero en mi grupo de amigos solo incluimos uno porque ganaban muy fácil los hombres lobo. Entonces a cada quien se les va a entregar una tarjeta y ya dependiendo del rol que vas a desempeñar, el campesino o el granjero es la carne de cañón. Lamentablemente pues estos están a la espera que no los maten. Está el rol del médico, que cada vez que llega la noche él va a poder proteger a una persona por si la llegaran a atacar, no la maten. La adivina, que ella tiene la posibilidad de preguntarle al narrador. Ah, bueno, me salté que este juego necesita un narrador para que se pueda jugar el título. Entonces le va a preguntar al narrador, a la persona que señale, si es un hombre lobo, y ya le va a decir si sí o si no. Y ya los hombres lobo van a elegir a su presa. Si eligieron a una persona que el doctor no lo eligió para salvarlo, pues entonces va a morir. Y en la tarde del siguiente día, pues se va a ver que fue la presa de los lobos y van a mandar a la horca o quemar a un pobre granjero o a un lobo. Y aquí ya influye mucho los roles ocultos de mentir si eres el lobo o intentar convencer a tus amigos que tú eres inocente, que aquí radica tantas risas. Porque yo sí tengo amigos que hasta parece que lo hacen adrede, de que, en serio, créeme a mí, y es de, no, tú eres el lobo. Y obviamente los hombres lobo lo que van a intentar es generar más discordia, ¿no? De que, ah, no, él está tartamudeando, ¿no? O, ah, no, es que no le creo. Y ya me pasó en un juego de que yo era el hombre lobo, y a mí me creían mucho, de que yo era bueno. Entonces yo metía mi cizaña de que, no, es que él se está riendo mucho, ¿no? Pero pues obviamente pues, yo era el malo. Y ya el problema de este juego que yo puedo mencionar es que si lo juegas 2-3 partidas, está divertido, pero ya te empiezan a decir, no, es que tú eras el hombre lobo del anterior y te mandan a la horca antes, ¿no? Y no, pues es que yo ahora sí era bueno, pero ya ni modo, ¿no? Es muy sencillo de jugar. Este sí se presta muy bien para el print and play, para que nada más tú saques un PDF, lo imprimas y está con hojas de papel que ni siquiera tienes que sacar un mazo de cartas ni nada. O no sé ustedes
de
qué
hecho, opinan. Hay una aplicación que uh-huh. trabaja bastante bien y que te deja hacer todo.
Yo la versión que compré me costó 160 pesos. Buena. Yo la verdad por flojera no lo hice, pero ustedes si no quieren gastar más que la impresión 5 pesos a lo mucho. Bueno, sí, en blanco y negro y todo. Ya depende.
Puedes hacer hasta un papel.
Sí, exactamente. Pelitos. Y la diversión es garantizada. Bueno, aquí también otra cosa que ya también había mencionado en capítulos pasados hablando de este juego, influye mucho en la sinceridad de las personas, porque en esta versión de Hombres Lobo, cada vez que llegaba la noche, todos tenían que cerrar los ojos y empezaban a hacer un sonido como de tambor en sus rodillas, de que así para que el narrador comentara, ahora los hombres lobo van a abrir los ojos, no escucharan una risa o algo, entonces estaban con el sonido para desorientar. Sí, para uh-huh. distraer, para desorientar. Entonces los hombres lobo elegían y luego el doctor intentaba salvar a alguien y la divina intentaba saber quién era un hombre lobo. Entonces sí, es muy recomendable. No sé si ustedes lo han jugado.
Sí, o sea, realmente hay varios juegos que son prácticamente lo mismo, solo uh-huh. cambia como el nombre, la temática.
Ese es el más sencillo.
Por ejemplo, el de Mafia es lo mismito, nada más que pues en lugar de ser hombres lobo, pues simplemente es la mafia, ciudadanos, doctor o gobernador, ¿no? Prácticamente son iguales Resistance y Avalon. Bueno, por ahí le cambia una que otra cosita, ¿no? Pero en general eso es lo mismo.
Sí, de hecho, si quieren escuchar un poquito más de la historia de este juego y tienen buen nivel de inglés, pueden echar el video que acaba de publicar No Pun Included, que habla sobre la historia de estos dos juegos. Mafia fue primero y de hecho es resultado de un experimento psicológico.
Oh.
Y el creador del juego, pues no... como que no se sabe bien quién es, pero después de ahí fue evolucionando y ese juego, digamos que salió de Rusia gracias al boca a boca, llegó a las convenciones en Europa y en Estados Unidos, y entonces alguien en Estados Unidos dijo, pues yo lo voy a modificar y lo voy a hacer hombres lobo. Y fue un poquito más por el tema de, pues los hombres lobos son más atractivos, ¿no? Y pues de ahí ese juego se ha reimplementado en mil veces, ¿no? Hay infinidad de variaciones o de que le van cambiando un poquito la mecánica. Este Oscar jugó uno de palabras o algo así que dijo que no le gustó mucho. Y creo que el único problema con ese juego es si te eliminan temprano. Sí, y ese es un detalle. O sea, porque si te eliminan temprano ya no tienes participación en el juego. Y ese es algo que en particular los juegos basados en esta mecánica tratan de diluir o de evitar, ¿no? Ahorita se habla mucho de un juego que se llama Blood on the Clock Tower, donde incluso no solamente se toca la perspectiva de te quedas fuera del juego, pero tienes participación. En el juego vas a poder en algún momento hacer un voto, ¿no? Vas a poder influir en las decisiones. Entonces, es que estar siempre enganchado a las discusiones que están pasando. Uh-huh. Pero además, algo que puede ocurrir y que se comenta mucho cuando juegas este tipo de juegos es el preguntar, ¿no?, a las personas si están de acuerdo en que se les mienta, ¿no? Porque pues habrá personas que son sensibles a que les mientan, ¿no? Y hay personas que incluso han comentado que terminan peleadas por un simple juego, ¿no?
Sí.
Digo, sí puede llegar a ponerse bastante intenso. Incluso en este video que les digo de No Pun Included hablan de cómo fue usado por todas las compañías de tecnología, Google, etc., para hacer este reclutamiento de personas, ¿no? Cómo te puedes tú llegar a transformar en otra persona, ¿no? Entonces, digo, yo lo recomiendo ampliamente. Digo, no sé, ya dependerá del grupo. Quizás sí es bueno preguntarle antes con quién vas a jugar y estás de acuerdo que te van a mentir. En que tienes que mentir, porque esa es otra parte, ¿no? Creo que toca un aspecto social bastante difícil. Obvio, no todos lo ven igual, ¿no? Hemos jugado Resistance, por ejemplo, que lo jugamos N mil veces, ¿no?
Sí, sí.
Y fue siempre divertido mentirse una loca.
No sé si está este Oscar.
Sí, por aquí anda.
¿Quieres hablar un poco de Resistance?
Pues el Resistance, sí, pues es un juego en el cual tenemos una misión, ¿no? Tirar a un gobierno, creo que me acuerdo lo que me acuerdo.
Sí, corrupto.
Entonces somos la resistencia, pero es un gobierno corrupto, entonces y tenemos que cumplir misiones para que podamos ir avanzando en esa misión, pero hay, dependiendo del número de jugadores, hay una cierta cantidad de espías, los cuales trabajan para el gobierno y sabotean lo que estás haciendo. Cada jugador va a ser el líder de la misión, entonces es por misiones. Imaginemos que estamos nosotros cuatro jugando, entonces quizás Axel es el líder de esa misión, entonces él tiene que escoger a otros dos que van a entrar a la misión con él, y al entrar a la misión tienen que poner su aportar para la misión, por así decirlo, pero se aporta secretamente. Entonces ya una vez que se descubre los aportes de cada uno, puede ser un sabotaje o pueden ser cartas para avanzar la misión, pero entonces tú ya sabes que en ese equipo había un espía. Entonces luego le toca a David ser el líder de la misión el siguiente turno. Entonces él escoge un equipo y a lo mejor tienes ahí, entonces tienes que estar conectando y atando cabos de que, en este equipo estaba esta persona y en esos mismos equipos siempre hubo un sabotaje. Entonces seguramente él es un espía. No recuerdo qué pasa si acusas a alguien de espía, hace mucho que no lo jugamos, pero el chiste es encontrar a los espías.
Ajá, creo que tenías que votar.
Para que no participara.
Porque tenías que abortar la misión y cosas así. Según yo, sí los matabas, ¿no?
No. Nada más es de que supuestamente yo soy aquí el líder, voy a elegir a otros dos miembros, bueno, dependiendo de la misión, digamos en la ronda 4 o en la ronda 5, que ya se incluye a otro miembro, entonces yo propongo que mandemos este equipo y ya aquí se hace la votación de que no estoy de acuerdo, entonces me destituyen a mí y pasa la ficha al jugador de al lado, y aquí influye de que si se rechaza el equipo 3 veces ganan los malos, bueno, gana el gobierno,
los malos, sí.
Aquí tienes que influir mucho de a quién vas a mandar y también convencer, si tú eres del gobierno opresor, pues que empiecen a pelearse entre ellos, pues es mejor.
Sí.
Te lo quería mencionar, este juego es para 10 personas. Entre más personas lo jueguen, mejor.
Sí, pero entre más personas es más confuso saber quiénes son los... O sea, también, porque dependiendo del número de jugadores es cuántos espías hay y cuántos son de la resistencia. Como son más también jugadores, pues puede ser que los equipos que se escojan pues son ideales y se avance muy bien en las misiones. Pero sí, como son muchos, mientras más hayan, pues se hace más confuso quién saber quién es espía y quién no.
De las ventajas,
pero eso le da saborcito al juego.
Sí, de las ventajas que se puede decir contra los hombres lobo es que aquí, aunque ya te cataloguen como una espía, no te pueden eliminar del juego. Entonces, puedes seguir intentando que te elijan para una misión, pero tú vas a seguir ahí. Uh-huh. Otro juego que quisiera platicarles es el Bang. Ya lo mencioné un poquito la semana pasada, que aquí se divide en tres grupos: el sheriff con sus alguaciles, o un grupo de maleantes, o los renegados, ya dependiendo de los jugadores. Y aquí influye mucho de que si va a lograr el sheriff matar a los bandidos y a los renegados a tiempo y cuidar a su alguacil, que su alguacil también lo tiene que cuidar de los maleantes, porque aquí influye mucho de si atacan al alguacil, es que pues no están en el equipo, ¿no? Entonces aquí tienes que pensar como maleante de pues primero voy a atacar a los demás, igual una bala perdida contra el sheriff, o si eres un renegado primero tienes que actuar como alguacil. Y luego, ya cuando maten a los de la banda, pues ya tienes que matar al sheriff. Sí, se vuelve muy, muy, muy bueno el juego. Es para 8 personas. Y en una cajita puede traer tanta diversión. ¿Qué es lo que yo quiero resaltar de los juegos party? En algo tan pequeño puede causar la sensación en el grupo de amigos.
Ese de Bang es de los que más me gusta. Y yo creo que es porque tiene tiradas de dados, tiene los roles ocultos. Entonces, bastante
bueno. Tiene los poderes.
Exactamente.
Los poderes de cada personaje. Ese también a mí me gusta.
Ah, sí, cada personaje tiene una habilidad. Es bastante dinámico.
De roles ocultos, pues también está el Cube. Hay diferentes cartas que tienen como una habilidad, pero están en secreto. Y entonces tú puedes hacer cualquier cosa, independientemente si tienes la carta que te permite hacer eso. Pero alguien más te puede retar a que no es cierto que tienes esa carta para poder hacer eso. Si sí es cierto que la tenías, pues el otro tiene que descartar una carta. O si tú eres el que estaba mintiendo, pues entonces tú pierdes, ¿no? Y también el chiste de esto es ir acumulando dinero, porque ya después si tienes, o sea, con dinero, pues ya puedes matar a alguien, ¿no? Y así hasta que ya vas eliminando a todos y bueno, quien quede en pie es el que gana. El último de roles ocultos de saboteo.
Que Oscar ya había mencionado que el arte no le agradaba, pero ya en la mecánica es bastante atractivo. De los enanos mineros.
Sí, se tiene que ir construyendo entre todos pues una ruta desde la mina hasta el final, donde puede estar pues las pepitas de oro, pero evidentemente pues hay unos que sí son mineros, que son saboteadores, entonces los saboteadores deben de tapar pues los pasos hacia la mina, o inclusive molestar a los demás y apagarles su antorcha o quitarles su pico para que ya no puedan seguir construyendo, ¿no? Uh-huh. Entonces pues igual es así como ir viendo, ir deduciendo quiénes son los malos para pues a ellos sabotearlos y que ellos ya no puedan seguir usando sus cartas.
Sí, exacto. Me parece que es hasta 12 jugadores.
Ahí hay que decir que en el juego no gana un equipo, gana una persona. Esa persona que haya acumulado mayor cantidad de pepitas de oro. Porque no es solamente el hecho de saber que en el juego es tratar de descubrir quiénes son los saboteadores para que ellos no te impidan llegar a las pepitas de oro. Una vez que, si tú eres del equipo de los buenos, llegas a las pepitas de oro, se van a repartir las cartas, que esas cartas pueden tener desde 3 hasta nada, hasta 1, ¿no? Y entonces el que haya llegado a la mina o a la pepita va a tomar esas cartas, va a elegir la que más le convenga y va a dejar la que no les guste, ¿no? Y entonces también no solamente es de cooperar como equipo, sino también de tú ser el que llegue o el que evite para poder tener el derecho de elegir las pepitas. Eso también es lo padre del juego.
De a 3 rondas.
Sí, de a 3 rondas. Sí, porque además no siempre vas a ser el saboteo, ¿no? O sea, puede ser que cada ronda cambie.
Sí, entonces esos son como los más populares de roles ocultos. Ya pasando a otro tipo de mecánicas, como de agilidad visual, pues está el Fantasma Blitz, que es muy popular, en donde sale una carta y pues hay varios objetos, ¿no? Entonces tienes que buscar como qué cosa coincida o qué cosa de plano no esté ahí, dependiendo la figura y el color, y bueno, ser el más rápido en agarrar pues el objeto que corresponde. Y de este de Fantasma Blitz pues hay un montón de versiones, justamente acaba de salir una de dados. Pues bueno, sí, está bien
no.
Para principio, pero se quema muy rápido porque ya después ya como que te aprendes las cosas.
Yo les voy a recomendar otro que acabo de jugar recientemente, no es para 8 jugadores, es hasta 6 jugadores, se llama Who Did It, ¿quién lo hizo? Y la historia del juego está bien cagada porque se supone que todos los jugadores tenemos nuestras mascotas, pero compartimos la casa. Entonces, en la mañana nos despertamos y encontramos una cacota y hay que buscar al responsable de esa cacota. Entonces, lo que tú haces es que todos van a tener los mismos animales en mano, en cartas. Solamente van a cambiar los colores de acuerdo al jugador que esté, a los jugadores que estén jugando. Y lo que tienes que hacer es tirar una carta al centro y decir, mi pez no fue, fue un loro. Entonces, inmediatamente otra persona tiene que tirar una carta de loro. Y el primero que la ponga tiene el derecho a decir, mi loro no fue, fue un conejo. Y así. ¿Y dónde viene la habilidad visual? Que es a lo mejor un poquito más como de tipo también memoria. Es en el aspecto de que llega un momento en el que va a haber jugadores que se van a descartar completamente de su mano y por ende ya no van a participar. Entonces quedan, pone tú, 3 o 4. Y es donde dices, chale, ¿cuántos loros ya salieron? ¿Cuántos pescados ya salieron? ¿Cuántas tortugas ya salieron? Entonces tiene ese como esa onda de memoria, de push your luck. Porque además, si tú dices, mi conejo no fue, fue un gato, pero ya no hay gatos en juego, entonces tú te llevas la caca automáticamente. Es súper divertido, se juega rápido y sencillo, y es muy, muy fácil de explicar. Digo, no llega a 8 jugadores, pero 6 es garantía, yo lo garantizo, y si lo encuentran, está súper baratísimo. Está en Amazon, de hecho, hay una versión que viene en una bolsita de caca, así como el emoticón. Bueno, de popó, perdón por decir caca.
No. A ver, ¿cómo se llama?
Tiene sello de calidad de Ángel.
Tiene una cacota de calidad. Se llama Who Did It. Viene en Amazon, está en 374, pero viene vienen las cartas triangulares, ¿no? Pero la verdad es súper divertido. Yo creo que sí tiene un poco de agilidad visual, pues porque la agilidad visual, no sé si es la memoria o así. Pero ese sobrepasa lo que te puede ofrecer Phantasma Blitz. Además es muy chistoso el tema. Y bueno, pierde quien gane 3 caquitas. Al término de 3 caquitas, se acaba el juego.
Pero entonces nada más es quién perdió, ¿no? No de quién ganó.
Sí, no es de quién.
Bueno, pues ahora vamos por Hand Management. Yo agarro este porque creo que es el que más me gusta de todos los que hemos hablado, que es Hand Management. Pues Hand Management es administrar tu mano. Pues son juegos de cartas todos estos, y en el cual pues se reparten las cartas. A veces es nada más unas cuantas cartas, a veces es casi toda la baraja, pero en general usualmente nada más son una cantidad fija de cartas y ya se van agarrando de la baraja completa. Y uno va haciendo puntos o va deshaciéndose de cartas, depende de cada mecánica, ¿no? El más común, bueno, el que yo tengo es el Sushi Go, que tiene su versión, bueno, Sushi Go normal, que creo que solo llega hasta 5 jugadores, creo. ¿4?
5.
Hasta 5 jugadores el Sushi Go, pero tiene su versión Sushi Go Party, el cual le agrega para que puedan jugar más, hasta 10, creo. 8. Entonces, ¿de qué va el Sushi Go Party o del Sushi Go? Pues va de que uno tiene una mano y escoge un dumpling o un sushi o algo que sea de lo que tienes en tu mano y lo pones boca abajo y luego pasas la mano y se descubre lo que escogiste.
Como si fuera un canal, ¿no?
Una banda de...
Sí, exacto.
Sí, como si fuera una banda de sushi, exacto. Entonces tú vas escogiendo y el chiste es que tú vas haciendo puntos dependiendo de cómo vayas a jugar, sacando las cartas. Por ejemplo, los makis, pues mientras más makis tengas, el que tenga más makis va a ganar 6 puntos en esa ronda. Y el que tenga, el segundo que tenga más makis, pues a lo mejor gana 3 puntos. Pero si hay otro que tenga makis, pero no es ni el primero ni el segundo lugar, pues no se lleva nada. O hay otras cartas que a lo mejor juntas 2 iguales y al juntar 2 iguales se llevan 5, ¿no? Y así. Entonces son varias combinaciones que tú tienes que hacer y al hacer esas combinaciones vas ganando puntos. Y se juega por rondas. ¿Cuándo se acaba una ronda? Cuando se acaban las manos, las cartas que tienen en la mano. Entonces como te vas rotando en la mano, va a haber un momento en el cual ya esas cartas ya se consumieron. Entonces se acaba la ronda, se puntúa y se sigue a la siguiente ronda. Entonces ese es el Sushi Go Party. El otro que puedo mencionar de Hand Management que conozco es el Take Five o Things Nimmt, el cual consiste en que uno tiene que colocar números, pero evitando que lleguen a cierta suma. No me acuerdo cuánto tiene que llegar, David, ¿puedes recordar?
Pues, o sea, se ponen cartas, y todos al mismo tiempo bajan una carta, pero de menor a mayor se van colocando esas cartas sobre estas filas. Uh-huh. ¿Y en dónde se colocan estas cartas? Pues en la que quede más cerca de esas filas. En la versión sencilla, pues es hacia arriba, pero hay una versión más complicada que también puede ser que quede más cerca también hacia abajo, ¿no? Y el juego en alemán, pues es Schnimm, aquí en Estados Unidos le llamaron Stage 5, porque cuando llegas a la que tu carta fue la sexta, entonces agarras las 5 cartas anteriores y ahora tu carta es la que empieza con esa fila. Y entonces, bueno, al final del juego, quien tenga más puntos por todas esas cartas que agarraste, es el que pierde.
Sí. ¿De cuántos es el
Deck 5? Pues hay otros ejemplos, pero son los que se me... Ah, no sé.
Dices hasta 10, creo, ¿no?
Sí. Es para... Sí, hasta 10 jugadores.
Pues a mí lo que me gustan de estos juegos... Hay otros ejemplos, pero esos son los dos que yo he jugado. Ah, Wildlife. Pues el Wildlife yo lo tengo. Pues el Wildlife también. Ese trata de que tú vas sacando cartas, pero lo que tienes que hacer es... Tienes que hacer tu ecosistema. Ese ecosistema te va dando puntos. Muy similar a cómo funciona Sushi Go, pero una mecánica distinta en el cual los puntos los vas haciendo dependiendo cómo es tu hábitat. Por ejemplo, si tienes... puedes hacer un hábitat con animales grandes, con animales pequeños, con animales voladores, con animales de
acuáticos
y aparte hay potenciadores, que por ejemplo es un hábitat, el hábitat te da, hace que todos tus puntos se multipliquen, y también hay otras cartas que te dan puntos como la lluvia, que la lluvia nada más te da puntos pero se pierde en ese turno. Lo que tiene de bueno este juego es que puedes chingar mucho al otro. Entonces se juega también por rondas, pero aquí la ronda es nada más de, bueno, no, por ay, ¿cómo explicarlo? Sí se juega por rondas, pero cada ronda alguien empieza y se va cambiando quién empieza en cada turno. Entonces, y cuando se acaba la ronda, cuando todos ya le dieron la vuelta y se puntúa, ¿no? Pero hay cartas que puedes chingar mucho al otro, por ejemplo, que le destruya todo su ecosistema, o que destruyas el ecosistema de todos, o cazadores que matan animales, o que matan todos los de un tipo de animal, o el depredador que te mata solo un animal. Entonces sí puedes ser bastante destructivo en ese juego. Yo creo que sí puede ser un poco rompe amistad ese juego, pero sí, o sea, si no aguantan vara, pues no lo jueguen, no lo hagan.
¿Para cuántos es este juego, Oscar?
Este juego llega a 7 porque el juego base ya trae la expansión.
Ah, sí,
ese es un juego mexicano, así que es un plus, ¿no? Otro que es parecido es el de Unstable Unicorns, que yo lo encuentro más parecido a Virus, porque básicamente trata de que tienes que hacer tu ejército de unicornios. Cuando llegues a X número, pues ya ganas, pero hay otras cartas que pues es para molestar a los otros, para eliminarles a sus unicornios o para proteger a los tuyos, ¿no? Y entonces gana pues quien ya logre tener X número de unicornios.
Ese es hasta 8 jugadores.
Sí, yo no lo he jugado.
Yo tampoco.
A mí la verdad no se me antoja.
Yo iba a mencionar Exploding Kittens por lo mismo de que hay una versión de...
Hay una versión de 10.
Sí, exactamente, que es la que yo jugué. Que se parece mucho, ¿no? Bueno, esta se compara con Exploding Kittens. No sé si es el mismo creador o no.
No estoy seguro, pero sí lo relacionan mucho.
Sí, exacto.
Lo otro que quisiera comentar se llama Cash and Guns. Este es de bluffear o de alardear. El juego está muy... O sea, los componentes están padres porque pues son traen pistolitas y pues básicamente trata de que en secreto pues coges una carta y después todos al mismo tiempo apuntan a otra persona con la pistola y bueno, ya con base en eso tú decides si te quieres salir o seguir adelante y bueno, quienes se salen pues ya no ganan nada pero tampoco reciben daño y quienes deciden seguir pues entonces ya revelan qué carta tenían abajo. Si era un ataque, pues entonces dañan al otro. Pero si no los atacaron, si nada más era bluffear, pues entonces se llevan la recompensa que hay al centro de la mesa, ¿no? Pues ya, entonces es igual, te van eliminando. O si logras estar con vida, pues quien haya ganado más recompensas.
¿Este de cuántos es?
Yo le he visto a ese jugar mucho en Raven Folks. Y sí he visto mesas como mínimo de 6, yo creo.
Ah, okay. Es que estoy viendo uno. Ah, okay, hasta 8.
Sí, yo nunca lo he jugado así. Ese sí le tengo muchas ganas. Y ya es viejo, ¿no? Es del 2005. O sea, el original estoy viendo y es del 2005.
Se me figura un poquito a Munchkin en cuestión de ilustraciones.
Ah, bueno, es que tú estás viendo la del 2014. Es que hay una que es la de 2005 y se ve completamente diferente el arte.
Ah, okay.
Como más ochentero, así más oscuro, no sé.
Bueno. ¿Quieren comentar Bonanza?
Pues hablamos de Bonanza, el mejor juego del mundo mundial. Pues este es un juego que si tú quieres enganchar a la gente, se engancha, les gusta mucho. A mí siempre me ha funcionado en las reuniones. Es un poquito difícil de explicar, a mi parecer, pero una vez que ya pasa la primera ronda, todos se entienden. Y creo que aquí lo importante del juego es la negociación. Ese es el centro de todo. Aquí sí, si tú estás con personas que les gusta estar platicando y tirándose y diciendo y haz esto y ese juego, yo creo que es ideal. Para mí el mejor número es a 6. A 8 puede llegar a ser un poco tardado porque pues estás negociando. De hecho, no sé si se llega a ser a 6, pero creo que sí, ¿no?
Y yo lo he jugado de 2, pero de 2 de 2 sí está,
¿eh? Es hasta 7, ese es hasta 7.
Yo ese juego lo compré pensando que sí iba a jugar bien de 2, porque yo tenía una así un poca memoria de que me había gustado y lo encontré y en la tienda esta que iba a cerrar y pues lo compré, pero no había visto que pues sí está bueno de 2 jugadores, pero no es lo mejor, o sea, como jugar no sé, uno.
Sí. Digo, de hecho sacaron una versión de 2, ¿no? Uh-huh. Me imagino por lo mismo, pero pues sí, o sea, este juego lo tuyo, o sea, si tus amigos les gusta estar negociando, este les va a divertir mucho más allá. Además, yo creo que sí hay muchas probabilidades de que creo que no hay un no puede haber efecto líder de que alguien pueda tomar mucho la delantera, porque tú vas a ir haciendo puntos y esos puntos los puedes hasta esconder o así, pues como que jugar un poquito con esa parte para que la gente negocie contigo. Y regularmente la gente que menos habla es la que más competencia da. ¿Y qué más sigue?
Incan Gold.
Somos unos expedicionarios que queremos recolectar tesoros de unas cuevas, vamos a dejarle mayas.
Tiene ahí como tema maya, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, pero bueno.
Pues debe ser Inca, ¿no?
Sí, Sí, exactamente. Entonces, aquí ya radica mucho intentar la suerte de que entre más personas vayamos en la expedición, vamos a tener que estar dividiendo lo recaudado de los cristales. Y aquí influye si nos sale algún peligro que es como serpiente, fuego, derrumbe, arañas.
La muñeca.
La novia de Ángel. Entonces, si nos seguimos arriesgando, puede salir otro par que es otra serpiente, otro derrumbe. Y así pasa esto, pues todas las personas que se quedan en la expedición van a morir. Y eso significa que no se van a llevar nada, a menos que sepas en qué momento retirarte. Y aquí nos ha dado muchos buenos momentos al grupo. Cuando Dave y yo nos volvimos avariciosos y a la mera hora perdimos. Este juego es para 8 personas. Y en serio, que este yo es lo que más recomiendo. Que claro, ya después de unas 3-4 partidas ya cansa. Pero para un grupo de personas que dice, es que a mí no me gusta, es que no, qué flojera. Después de la segunda o tercera ronda, les aseguro que se van a quedar entusiasmados.
Ese tiene su versión pirata de Fotorama de México, ¿no?
Económica.
Monte Carlo.
A mí no me gusta, yo siento que está mal hecho. O sea, no es totalmente igual.
Lo hemos comparado y es sigue prácticamente lo mismo.
Las mismas tarjetas, sí.
Lo único que cambia es que en este otro llegan a salir unas tarjetas que te permiten quitar algunas de las amenazas. O sea, pero solo hay 3 tarjetas en todo el mar. Bueno, se llama la Cueva de la Ambición. Pues sí, es una copia pirata, ¿no? Pero muy económica, o sea, cuesta menos de 100 pesos.
Pues yo, aunque sea económica y todo, yo digo que no la compren porque está fea y no me gustó. Pero yo sí siento que cambia el juego.
Okay.
Pero bueno, estoy viendo que fue diseñado por 2 personas. Uno de los diseñadores es Alan R. Moon, el creador de el fabulosísimo Ticket to Ride. Y el otro es Bruno Fauduti, que es el creador de un juego que se llama Citadels.
Okay.
Yo pensé que era un juego así con... Porque nunca hablamos... Creo que nunca nadie había visto quién lo había creado, ¿no?
Yo nunca veo quiénes son los autores de los juegos. Digo, ¿está chido o no está chido?
Yo creo que nos influimos más por quién lo distribuye, ¿no?
Pues ese es tema para otro podcast.
Sí, exacto. Sí, perdón.
Okay, bueno. Otro juego es Timeline. Este es un juego de trivia. Muy sencillo, simplemente son cartas que tienen pues algún acontecimiento, por ejemplo de cuando se cayeron las Torres Gemelas o cuando desaparecieron los dinosaurios y así, y entonces tú tienes que colocarlo en la mesa, pues va a haber como un punto de partida, un evento, una fecha, un año, y entonces tienes que colocarlo antes o después del que creas que haya pasado, pero obviamente pues poco a poco ya conforme vayan poniendo más cartas pues va a ser más difícil, porque ya lo tienes que colocar exactamente en donde haya pasado, ¿no? Entre tal y tal otro evento. Pues de este hay varias versiones, ¿no? El de eventos, el de inventos, el de música, de cine. Inclusive, pues hay una versión de Malincha Games, que es una editorial mexicana, que es prácticamente esto mismo, pero con temática de la Revolución Mexicana. Entonces, pues es así de que, ay, que cuando entró, no sé si voy a hacer una tontería, pero que cuando entró el ejército trigarante, o que cuando pasó tal cosa y así.
Que aquí, en diferencia de el maratón, la vez que jugamos el timeline, al menos sí me causó gracia de intentar acomodar el momento histórico en el punto exacto.
Es divertido.
Sí, porque aquí no es de, elijo la A o elijo la C, es de, yo creo que este suceso se inventó, no sé, el abrelatas. Pasó antes de esto y es de no fue después y hasta te sorprende.
Sí, yo coincido mucho contigo, a mí me gusta por eso, porque además no son como necesariamente sucesos
importantes.
¿No? Porque sí, por ejemplo, trae ese de la abrelatas, trae el de el carrito de supermercado, sí. Trae hechos de alguna manera curiosos y poco comunes,
y hay otros importantes también.
Sí, esos sí están, ¿no? Pero es esa parte cuando, por ejemplo, cuando dices la caída de Alejandría, tú dices, chingados, ¿no? O sea, va después de la quema de la librería de Babilonia, ¿o qué, no? Dijo unas tres, pero algo así. Pero es eso, o sea, es divertido, no sé si aprendas, pero sí, por lo menos sí es divertido eso que tú dices de tentar tu suerte sin sentirte juzgado, además te da una referencia, ¿no?
Sí, exacto.
Y todos están participando porque todos empiezan ya a hacer sus, a formular sus apuestas, ¿no?
O porque sea, si no la tienes, ¿qué pasa?
La cabeza.
Si no la tienes, hasta ya no se pone, jalas una nueva carta, sí. Y pues gana quien ya se haya deshecho de sus cartas, ¿no?
Sí, exacto.
Sí, porque además sí llega a ocurrir de que ya hay dos jugadores que tienen dos cartas en la mano y es así de chingalo.
Y la línea de tiempo sí está bastante extensa para... De...
Sí. ¡Ay! Es muy divertido, a mí me gusta mucho.
¿Para cuántos es?
Creo que sí puede llegar a 8, pero sí, entre más.
8 jugadores. Yo digo que 5 es un buen número, 5-6, yo lo he jugado 5-6 y está bien.
Y ya de lo que también han mencionado que es temático, ya dependiendo de la franquicia que quieran jugar.
Sí, este se da para como para coleccionar, porque además hay varias versiones. Hay versiones de cajitas de metal, hay versiones como parecen que vienen en bases de crema, ¿no? Sí. Hay de caja normal, hay de temas de música y cine.
Sí, está variado, está variado.
Y fíjate que yo creo que a diferencia de Código Secreto, donde necesitas, cuando ya son específicos a los Simpson, por ejemplo, uh-huh. Estos, incluso si son específicos, son más accesibles para todo mundo.
Ok. Y pasando a otro que yo lo acabo de adquirir y lo recomiendo ampliamente, es el Camel Up, que es de apuestas, viendo la temática de, bueno, es una carrera de camellos, ok, está interesante, ¿no? Y ya cuando le agregas esta mecánica de que es que tú tienes que apostar por el camello ganador o también el perdedor, bueno, más o menos lo entiendes, y todo influye mucho en los dados, ya dependiendo si el camello se logra mover o... En contraparte, hay dos camellos que están, vamos a decirlo, despistados y van a correr al lado contrario y puede perjudicar mucho de quién va ganando o quién va perdiendo. Yo lo jugué con mi grupo de amigos, que este se puede jugar hasta 8 y aquí también varía si lo juegas de 2 a 5. Tienen unas reglas de que puedes tirar los dados o puedes elegir el boleto del camello ganador y ya dependiendo de la ronda puedes tener monedas y si por algunas acciones que pasaron no queda en primero o en segundo, llegas a perder monedas y ya si es de 6 jugadores o más, puedes hacer alianzas con otros jugadores de que, no, pues él tiene boletos ganadores, pues me voy a juntar con él, aunque él no quiera, si él tiene su tarjeta de socio de carrera. Pueden compartir el mismo boleto y los dos ganan las recompensas. Que claro, aquí ya radica la estrategia de quien tenga más dinero es el que gana. Y aquí ya puedes apostar por el camello ganador, que si no le atinas también pierdes monedas. Muy, muy buen juego. Recomendable.
¿Será?
Sí, en serio.
Pero no jodes a lo próximo, nada más es jugar contra la suerte, ¿no?
Pero lo chistoso es eso, güey, de que
no sabes, no tienes que joder al otro, sino no, porque juegas chingado, sino para eso mejor me la chaqueteo en mi casa solo.
Pero también tiene que recaer en estrategia, Oscar, porque si ya salió el dado del camello azul, entonces pues ese ya no va a avanzar. Entonces, ¿por qué voy a votar por un camello que ya no va a avanzar y el rojo está adelante? Pero también aquí puede influir que el camello verde están a la par y también si avanza un camello en la misma casilla, se pone arriba. Es por eso la palabra del camelop, camello arriba, y eso significa que él va en la delantera. y si llegara a pasar por una loseta que lo retrocede, entonces solo ese camello va a retroceder y los otros van a seguir adelante, a menos que estén arriba del otro camello y se vuelve así. Es un desastre de carrera, pero muy, muy divertido.
Sí, yo lo tengo que jugar,
Me sorprende
yo
que
también le tengo ganas.
Sí, me sorprende que no lo hayan jugado, Ya hasta me siento experto.
Pues fíjate que yo no lo he comprado. Cuando estuvo barato, era cuando estaba más fuerte la pandemia. Porque llegó a estar como en 600 pesos, ¿no, David?
Oh, malditos.
600 en Amazon. Y creo que sí es un juego que necesita tener 6 personas al menos.
5.
Para que sea...
4 o 5 ya influye.
Sí, entonces, de hecho, yo hice que mis vecinos lo compraran para que yo lo jugara y nunca me han invitado a jugar.
Chicos, listos.
Bueno, ya para concluir, igual quisiera comentar que hay otro tipo de juegos totalmente diferentes, que son los Roll and Write, pero que muchos de estos, como no tienen interacción un jugador con otro, pues bien se podrían jugar, por ejemplo, Cartographer. Creo que la caja dice que se pueden jugar hasta 100 jugadores, ¿no?
100 jugadores.
Porque pues es eso, realmente no hay interacción con los demás, y digo, por lo mismo no entrarían dentro de la categoría de Party Game, pero bueno, al final...
Fíjate que se puede. A mí, no sé, a mí me gusta el juego, pero es muy difícil encontrar con quién quiera jugar, porque como que se les ha cerrado el hecho de estar en un específico punto de cartógrafos, es estar dibujando, o sea, estás dibujando sobre una hoja. Y tiene su reto, además de que sí tiene interacción porque sale una carta de troles. Entonces tú lo que tienes que hacer es pasar la hoja al de la izquierda, y el de la izquierda va a ser la figura de los troles y te va a tratar de fastidiar, o sea, te va a tratar de hacer difícil que tú continúes dibujando. Yo pensé que iba a ser todo un éxito, y yo les digo de qué es y me botan, o sea, no me quieren jugar. Este sí ya lo estoy pensando en él, pero digo, ¿para qué lo quiero jugar yo solo? O sea, lo interesante o lo que yo quería ver, además del juego, era la creación de cada quien, porque pues esto va a ser...
Porque es como tipo Tetris, o sea, sí debería de estar llamativo, pero a mi chica tampoco le gustó.
No, ni siquiera lo quiso jugar.
A mí no me llama tampoco.
Sí, o sea, sí pasa.
Pero bueno, ya les dimos bastantes juegos recomendables, ya hablamos también.
A lo mejor ahí sí podríamos recomendar, ahorita que está de oferta en Amazon Prime, el de Railroad Inc., se llama. Ese lo jugamos nosotros online, y fíjate que es hasta 6 jugadores. Este es de ir haciendo, es muy sencillo de jugar, este tienes que ir haciendo como vías del tren, pero tiene mucho reto. Y a pesar de que no hay interacción, es muy divertido como... porque tira los dados y creo que tienes que ir tomándolos, ¿no, David?
Sí.
Porque creo que sí le puedes poner el pie a la otra persona. Es muy sencillo. Yo lo recomiendo ampliamente si están en busca de un buen Railroad Inc. Y ahorita está como en 370 pesos. Yo, de hecho, estoy pensando en comprarme mi copia. Y es divertido. Tienen un poquito de interacción. Pero es muy sencillo de enseñar y pues sí.
Perfecto. Pero bueno, ya les dimos bastantes recomendaciones y una pequeña explicación de cada uno. Entonces, yo espero que este Kike Kabuto sí elija sabiamente, ya dependiendo...
¿Qué jugar?
Sí, realmente el plan es ese, que él sí tiene un grupo de amigos con los que juega videojuegos o juegos de mesa, y ahí me voy a dar una vuelta cuando se dé una oportunidad. Ya les platicaré qué tal. Y me voy a tomar fotos con él para que no digan que soy yo.
pues puedes poner cualquier fulano y decir que...
Y bueno, vamos a pasar a las palabras finales. ¿Qué les parece realmente los party games? Así ya para dejarlo.
Pues yo digo que están buenos, algunos, otros, o sea... Ese sí depende mucho. Yo creo que también depende del grupo. Hay grupos en los cuales a lo mejor el bluffing no se da, o a lo mejor los roles ocultos no se da, o a lo mejor el storytelling no se da. Pues sí, hay que ver qué onda. O por ejemplo, hay otros, ¿no? Que a lo mejor las cartas les dan hueva. Pero hay buenos. O sea, yo tengo el ejemplo de Sushi Go, como dije, el Six Nimbs, que son los que me gustan. Y de roles ocultos también me llegaron a gustar el Resistance y el que mencionaste tú. Bueno, el Saboteur también me gusta y el, se me fue el otro, el de los dados,
el Bang,
ese también es, pero por ejemplo a mí Resistance como que lo maté para mí, o sea, lo jugamos tanto que ya, o sea, a lo mejor ahorita ya me vuelve a gustar, pero creo que lo jugamos tanto que lo matamos.
Sí, se queman esos juegos, lamentablemente.
Sí, que yo creo que todos los juegos se queman eventualmente, pero
los party más.
Sí, a lo mejor porque como los juegas tanto, como son tan jugables, son tan rápidos,
sí,
pues los terminas matando más rápido. Pero bueno, o sea, siempre hay de qué jugar.
Ok. ahora yo voy a cambiar la jugada, así carta trampa, ahora yo voy a dar mis palabras finales, mi top 3 así de recomendaciones que no debe faltar en ninguna fiesta jugona. Los hombres lobo, así para las personas que es que no me interesa y con un print and play sale. Lincoln Gold, excelente título, ahí nada más tú armas tu mazo, sacas las trampas y solo tienes que repartir cristales, eso es todo. Y el Bang, ya si quieren meterle un poquito de variedad con dados y roles ocultos, excelentes estos juegos. Y económicos, así lo podría mencionar. Estas son mis palabras finales. Amo los party games. A ver, Ángel, por favor.
Pues yo también iba a hacer lo mismo que tú. Yo iba a dar mis recomendaciones. Yo digo el toma 6, take 5 o take a number. Ese yo creo que ese siempre funciona. Al principio a lo mejor como que dicen, hay números, pero ya cuando empiezan a ver que se pueden, o sea, que estás ahí de, saco mi número, oh no, demonios, ya me lo tragué.
Uy, así, ¿qué están jugando?
Oh. No es cierto. Y el otro que recomendaría sería Código Secreto. Digo, a mí me gusta mucho, yo no tengo mi copia, pero es otra vez, no siempre se puede jugar. Uh-huh. Es algo que no, pero a mí yo no me niego, a mí me encanta el de palabras. A mí el de imágenes se me hizo muy malo, no sé, no me gustó.
¿No lo encontraste?
Este de Código Secreto, lo jugamos en Raven Fox, pero no me gustó. Y el otro sería Sabotear. Digo, a mí me gustan mucho Lobos de Castro Negro, como le llamen en su pueblo.
Sí.
Pero cuando lo he querido jugar con gente nueva, como que nos cuesta usar la imaginación a veces, ¿sabes? O sea, creo que es un juego que requiere gente que esté disponible mentalmente para echar la imaginación a volar. Uh-huh. A mí me encanta, pero el Saboteur te ofrece esto de que pues tú no sabes quién es quién, estás tirando una cartita y como que siempre los juegos de cartitas son más accesibles para quien no juegue juegos de mesa, ¿no?
Sí, porque ya cuando ves un tablero, ya para las personas que no son entusiastas es de ay, este nerdo.
Sí. Entonces yo diría que por nivel de facilidad de enseñarlo, Código Secreto, Saboteur y toma 5.
Perfecto, Ángel. Dave, ¿palabras finales o tu top?
Pues sí, o sea, este tipo de juegos están padres, justamente como su nombre lo dice, pues para una fiesta o gente que no está tan clavada, pero yo creo que justo ahí te puedes dar cuenta como qué personas sí se quieren involucrar más en este tipo de juegos para, bueno, ya posteriormente a lo mejor una sesión pues más pequeña ya para juegos más estratégicos, más complicados.
Drogas, sí, más fuertes,
estos,
¿no?
Estos juegos, se la pasa bien uno.
Perfecto. ¿Tu recomendación o ya? Terminamos.
Ya.
Perfecto.
Va que va. Sí, ya.
Ya basta.
Ya nos casamos.
Ya basta, Freezer. Bueno, las despedidas. Dave, muchas gracias. ya basta.
Bueno, pues. Como siempre, un saludo a mi chica Stephanie Bon Díaz. Gracias por dejarme grabar. Te quiero, mi vida.
Perfecto.
Otro que le tienen que dejar para que grabe.
A ver, que tú que estás.
Ya van dos, que tan gracias. Ay, gracias por dejarme grabar.
A ver, tú que ya estás hablando, que ya me estás cebando. Mira, sí, mi amor, yo también te quiero.
Bueno, pues yo me despido. Le pido gracias a la novia de Axel y a la novia de David por dejarme grabar. Bueno, gracias porque los dejan grabar, la verdad. Yo no sabía qué queríamos si no les dieran permiso. Un saludo a Show Hunter, un saludo a
Kike Kabuto.
Al otro, güey, al nuevo.
Kike Kabuto. No, pues qué buen saludo.
Y besitos en el Chihuish.
Perfecto, Oscar. Ángel.
Yo le quiero darle gracias a mis sobrinos por darme chance de grabar el día de hoy. Ay, ya fuera de mamada. Este es el Chihuahua, a toda la banda, y gracias por escucharnos. Yo, Hunter, alias Axel, no dejes de comentar, carnal. Te amamos, yo sé que me odias, pero te amo. Y a Kike Kabuto, chido, gracias por escucharnos. Chido, nos vemos la próxima semana.
Perfecto, Ángel. Ya fuera de mame, Sean Hunter, ya agrega al Ángel para que No crean que soy yo.
Estoy buscando relación seria y estable, por favor.
Para que en el siguiente podcast diga: saludos a Sean Hunter y gracias por dejarme grabar.
Okay. Perfecto, y bueno, yo mis despedidas. Pues un saludo a mi chiqui baby.
Lo tuyo.
Sí, sí, a mi chiqui baby, sí, Belena, por apoyarme a grabar. Sí, sí, para que ya le cambiemos, que me deje grabar, porque también me deja ver. Pero bueno, pues así vamos a terminar esta emisión de Tablero de Juego Podcast. Se despide su conductor Ax y nos estamos escuchando. Hasta la próxima.
Adiós.
Adiós. Y que ellos ya no puedan seguir usando sus cartas.
Sí, exacto. Me parece que es hasta 12 jugadores.
Yo hablando como idiota y tengo el micrófono apagado. Ahí hay que decir que...
Entonces, pues, es así de que, ay, que cuando entró, no sé si voy a hacer una tontería, pero que cuando entró el ejército trigarante o que cuando pasó tal cosa y así.
Que aquí, en diferencia de lo que hablamos, este Oscar, de... ¿cómo se llama esa porquería?
¿Fantasma Blitz?
No. Del de trivia.
Otra porquería.
Del de trivia.
El maratón.
El maratón.
Trans Podcast.